año y 5 meses de gestión, el alcalde Daniel Quintero desde Medellín acaba de nombrar al cuarto gerente de EPM. El primero, el doctor Rendón, después vino la interinidad de la doctora Ruiz, después el intento fallido de Alejandro Calderón y el nuevo gerente de EPM, el humo blanco que salió ayer desde la junta directiva, es el ingeniero Jorge Andrés Carrillo. A ver si es el último gerente de EPM en esta administración. Señor alcalde Quintero, buenos días.
Mi querido Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa, esperando que se estén cuidando mucho. Esta tercera ola nos pone a todos con una responsabilidad adicional. No sabemos, estamos enfrentando una nueva cepa y por tanto hay que cuidarnos más. Y ojalá este sea la vencida, como dices, Néstor. Sí,
el doctor el Carrillo puede ser el vencido.
En este caso el tercero, porque el caso de Mónica era de encargo mientras se hacía el proceso de selección. Ojalá la tercera sea la vencida, y en este caso el doctor Carrillo, pues, que viene de ser viceministro y que tiene amplia experiencia en servicios públicos, pueda terminar su periodo, Dios quiera, Dios mediante, lo deje.
Sí, como usted sabe, alcalde, le están diciendo y están anunciando otro debate, porque el doctor Carrillo, yo estoy de acuerdo con usted, ojalá esta sea la respuesta definitiva, el doctor Carrillo viene de ser miembro de la junta directiva de EPM. ¿Ustedes se blindaron? ¿Están seguros que no está impedido?
Sí, sí, no hay ningún problema. Estamos tranquilos. Ese tema fue discutido por los expertos de EPM. Nos dieron tranquilidad a la junta directiva de que no hay ningún problema. Y pues ya en el pasado pues ha pasado también. Y adicionalmente también hay que decir pues que duda que se llegó a presentar fue bien resuelta por todo el equipo jurídico de Empresas Públicas.
Alcalde, ¿cuándo ha pasado en el pasado que un miembro de la Junta Directiva pasa a la gerencia de EPM?
No recuerdo el año, pero sí, sí ha pasado.
¿Sí?
Sí, sí.
Alcalde, ¿se equivocó usted nombrando al doctor Calderón, que se lo tumbaron allí en Medellín? Duró apenas 8 días el nombramiento, cuestionada su hoja de vida, su trayectoria, su experiencia. ¿Fue un error suyo, alcalde?
Néstor, pues al doctor Calderón le tocó vivir un poco lo que a nosotros nos toca vivir todos los días. Yo fui elegido independiente, sin los partidos políticos, sin los grupos poderosos empresariales de la ciudad. Desde que me elegí, he recibido pues todas las presiones políticas de quienes no se han acostumbrado y no aceptan la idea de que hay un cambio que está dándose en la ciudad, que busca otras formas diferentes de hacer la política. Y pues cuando llegó, se le vino todo el mundo encima. Él ya había logrado demostrar además con mucha soltura que todo lo que había puesto en su hoja de vida estaba bien, pero lamentablemente ya cuando llega a hablar con su familia, después de una semana muy complicada, además con COVID, lo que se encuentra pues es una familia destrozada, atemorizada, que no querían salir a la calle, que les daba miedo, y toma la decisión de que por su familia prefiere apartarse. Para mí pues obviamente es doloroso, porque sabía que eso iba a generar esta crisis adicional. Alejandro cumplía todas las condiciones, todas las capacidades técnicas y la experiencia para poder liderar el cargo como vicepresidente.
Pero eso no
de
lo
finanzas.
Dice, pero eso no lo, es decir, eso es lo que está en cuestionamiento, que no tenía las calidades para ser gerente de EPM.
No, sí las tenía. Sí,
¿quién
las tenía?
Dice que sí las tenía, si la firma Cazatalentos, que supuestamente hizo la evaluación, ni siquiera tenía un contrato, señor alcalde.
No, sí las tenía, y si ella hay un contrato con la Cazatalentos, no es que sea, no es que haya sido, por el hecho de que haya sido donación el ejercicio de Cazatalentos, no quiere decir que no haya habido contrato, no. Hay contrato y con todas las condiciones y todo, lo que pasa es que el valor en este caso es 0 pesos, y es una Cazatalentos pues asociada a Alto Partners, que es una de las redes de Cazatalentos más importantes del mundo.
Alcalde, ¿y por qué hay una donación? ¿Por qué termina esa empresa Cazatalentos dándole una donación a su alcaldía?
Por una dificultad muy grande que tenemos, y es que jurídicamente la alcaldía no puede contratar Cazatalentos para el nombramiento del gerente de EPM, o sea, destinar recursos públicos en ese ejercicio. Entonces, como la... y además porque nunca se ha hecho, es decir, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es el primero que utiliza una Cazatalentos para elegir un un gerente de empresas públicas de Medellín. Jorge Londoño de la Cuesta, a dedo. Federico Restrepo, a dedo. Juan Felipe Gaviria, a dedo. No,
pero lo que usted llama a dedo es la capacidad de los alcaldes de nombrar gerentes.
Está muy bien. Ahora.
Pero es que usted había dicho que había pasado por un cazatalentos, alcalde. Usted había dicho que iba a elegirlo por cazatalentos, luego dijo que lo había elegido por cazatalentos, pero resulta que nunca hubo un contrato con una firma cazatalentos y ahora usted nos dice que fue a cero pesos.
No, Luz María, claro que hay contrato. Además, no nos lo inventamos ahorita. El contrato está desde antes. Pues no fue que ahorita, oiga, hagan un contrato, no, antes, porque eso también, a pesar de que es donación, hay que registrarlo, y hay que registrar todo el proceso.
¿Ese contrato, alcalde, existe? ¿Está, por ejemplo, en la plataforma de contratos públicos?
Debe estar, claro.
Sí. ¿Y la evaluación de esa empresa Cazatalentos es que el doctor Calderón era el más apto, capacitado para ser gerente de PM?
Sí, señor, ese es el resultado. Y yo quiero decir varias cosas. Por ejemplo, su paso como vicepresidente financiero. Yo creo que perdemos una buena persona en la empresa. Ganamos de todas maneras un gran gerente con Jorge Andrés Carrillo. Pero él venía haciendo una tarea. Se había ganado el cariño de la gente en EPM. Desde la vicepresidencia financiera logró la adenda del BID. ¿Recuerdan ustedes las crisis que tuvimos con el tema del BID? Que se iban a ir. Que un fondo canadiense, CDPQ de forma particular, no estaba conforme con el tema ambiental de Hidroituango. Él pudo demostrarle al BID que lo mejor que se podía hacer en términos ambientales en Hidroituango era avanzar o terminar el proyecto, porque si no, la crisis ambiental que se genera si no se hace es gravísimo. Él logró eso. Hoy nos da una tranquilidad que además fue muy bien. La mayoría de los actores de los mercados de bonos y otros estaban esperando si se lograba o no se lograba esa adenda, porque estábamos a punta de waivers. Entonces, un waiver y tírelo 3 meses más, un waiver y tírelo 3 meses más. Y a veces hubo que incluso recurrir a llamadas de gobierno a gobierno para evitar que nos fueran a tumbar a hacer el retiro de los fondos. O sea, era un tema realmente crítico. El doctor Alejandro Calderón no solo logró eso, sino que logró otra cosa.
Señor.
Nosotros teníamos... Cuando yo recibo la empresa, recibo una empresa con 1.200 millones de dólares de exposición cambiaria. Es decir, no cubierta, deuda no cubierta. Un poco lo que le está pasando hoy a Fajardo con lo de los 72 millones de dólares de la gobernación, que no les puso cobertura. Bueno, lo de Notre era más grave, eran 1.200 millones de dólares. Ustedes se acordarán que en el primer trimestre de mi gobierno, incluso contablemente, nosotros estamos reportando casi 1 billón de pérdidas.
Sí.
Precisamente por eso.
Pero alcalde, el dólar si el doctor Calderón, y yo le creo, por supuesto, todo lo que usted me está diciendo, si era tan bueno, si usted estaba convencido, ¿por qué no lo nombró, siguiendo con su figura, que es la potestad que tiene el alcalde de Medellín? ¿Por qué no lo nombró a dedo? ¿Por qué tuvo que meterse con una firma Cazatalentos, con un contrato que no aparece, a cero pesos, con una donación? Es decir, ¿de dónde sale la manera de contratar a este gerente de PM?
Bueno, lo primero es que sea contrato y que sea cero pesos, eso no tiene, pues, ningún problema. Si alguien le quisiera a uno donar todas las cosas que necesita la alcaldía, pues yo lo recibiría con mucho gusto. Pero la gente
sí,
no
pero
dona
no una firma Cazatalentos, porque esta es la transparencia de su administración, alcalde. Usted dice contrato una firma Cazatalentos para conseguir al gerente, y resulta que esa firma Cazatalentos no hizo ninguna búsqueda. Es que lo que es gratis sale mal, alcalde.
No, pero si hizo búsqueda, claro. No, hizo búsqueda.
La firma Cazatalentos dice que no vio la hoja de vida del señor, porque jugaron con las cartas marcadas y usted quería que fuera él, y les dijo a los Cazatalentos, a cero pesos ese contrato, que sea él el ganador.
No, pero eso es lo que dices tú, Néstor. Eso no es así. Lo que sí es cierto es, la firma Cazatalentos le dijimos, hágame el favor y me evalúa entre estos perfiles. ¿Cuáles? Pues personas que ya estuvieran en la empresa, porque necesitamos algo de continuidad, no alguien que llegara de cero. Y por eso también la elección del doctor Carrillo apunta a lo mismo. No estamos para volver a arrancar de cero, tenemos que seguir para adelante. Entonces, haga una evaluación entre algunos vicepresidentes, y el resultado de esa evaluación, más las entrevistas y otras cosas, tomamos una decisión que dejó muy tranquila la Junta.
Señor alcalde,
que era,
sí. Si es así, ¿Por qué otra firma Cazatalentos, Egon Sender, que hizo un proceso para el mismo personaje, para el doctor Calderón, intentando que fuera auditor de Tigo, dice, el señor no clasificaba ni siquiera para ser auditor de Tigo? Tengo entendido que esa también fue una recomendación suya, evalúenlo para el cargo de auditor. Dice esa carta que se hizo pública, que él quería o que les dijo a los señores de Egon Sender que él iba a hacer sus ojos en Tigo. EPM tiene allí una sociedad contigo. Si no clasificó para ser auditor de Tigo, ¿por qué tiene usted la sensación de que estaba habilitado para ser gerente de EPM?
Entonces, véngame, yo le cuento una historia primero antes de que de poder responder
vale,
esa pregunta.
Sí, señor.
Tigo es una empresa, aunque mucha gente no lo sepa, pública. Tigo es una empresa pública. Tiene 50% más una acción que pertenecen a la ciudad de Medellín. Sin embargo, en una negociación que nosotros criticamos mucho, la empresa EPM le entregó en otra administración, le entregó el control de Tigo, a través de una fusión que se hizo Unitigo, le entregó el control a un privado, que es Millicom. Dentro de ese acuerdo de accionistas, que insisto, nosotros criticamos mucho, quedó que EPM podría poner o pondría el controller, es como el controlador, es el único cargo al que tiene derecho, sí, el único.
Sí.
Y que EPM pondría a la persona que va a ir a verificar que estén manejando bien las cosas, porque o si no, eventualmente podrían no generarse las utilidades que se tienen que generar o gastarse la plata en lo que no se debería gastar, y eso se convertiría en que no hay utilidades de Tigo para la ciudad. Pues como en efecto ha pasado, Tigo ha reportado prácticamente cero utilidades desde que se hizo esa fusión. Cuando yo llegué, dije, oiga, tenemos que poner un controller que esté verificando qué está pasando. Recomendamos el nombre de Alejandro Calderón. Alejandro Calderón le dicen que no, porque no es auditor, porque no tiene experiencia en auditoría. Ahora, curiosamente, en el acuerdo de accionistas, en ninguna parte se dice que hay que poner un requisito particular para eso. Y entonces por eso lo rechazan. Nosotros creemos, yo creo, que hay un incumplimiento del acuerdo de accionistas. Nosotros hoy todavía no hemos podido poner alguien que ponga un control allá, porque la empresa, un CAP, no hemos podido hacer el cambio, porque el Tigo se ha resistido a eso. Ahora, sí llama la atención otra cosa, que voy a llamar la atención sobre dos de forma particular. La primera es que una carta que se cruzan tres personas, el presidente de la compañía Tigo, Marcelo Cataldo,
sí,
insisto, es pública,
sí, sí, sí,
está administrada por un privado, pero es pública. Álvaro Guillermo Rendón, el gerente de EPM, y la Casa Talentos. Ese correo, que además es confidencial porque se trata sobre un proceso de selección de una persona, se vuelve público. Eso
pero
es
evidentemente
muy grave.
Lo filtró uno de los tres, ¿no?
Exactamente, y eso es muy grave. Solo quiero dejar esa anotación.
¿Y usted,
pero la segunda que...
¿De
que
cuál parece... sospecha, señor alcalde?
No, yo simplemente creo que hay que hacer un proceso de investigación, que la Fiscalía debería revisar ese tema con atención, porque eso hizo parte de todo el proceso que llevó a la desestabilización que estamos viviendo. Pero segundo, hay otra Casa Talentos que se llama Aristos. Aristos es además...
Alcalde, antes de que pase la otra Casa Talentos, aquí está la carta de Egon Sender. En esa carta, el Casa Talentos le dice lo siguiente al doctor Marcelo Cataldo. Alejandro, refiriéndose a Alejandro Calderón Chatet, es un tipo dinámico e inteligente, pero ha tenido una carrera poco especial, de logros moderados en empresas que no son reconocidas, escuelas profesionales y no tiene la formación profesional para un reto de este calibre. Jamás trabajó en empresas del tamaño y sofisticación de Tigo, con la posible excepción de Ecopetrol, donde estuvo menos de 2 años en un rol muy junior. ¿Por qué, alcalde, si esta es la caracterización de una Cazatalentos como Egon Sender, usted, a pesar de ello, pretende poner a Calderón Chatet como gerente de la joya de la corona de los paisas en EPM?
Bueno, entonces, venga, yo le hablo de la segunda Cazatalentos que le resuelve esa pregunta, doctor Ricardo. La otra Casa Talentos es precisamente Aristos, Esa es la Casa Talentos que siempre he utilizado, si mal no estoy, empresas públicas de Medellín para elegir a altos funcionarios o sus filiales. No sé exactamente porque ya eso es un proceso administrativo. Aristos le hizo la evaluación a el doctor Chaté, al doctor Calderón, Calderón Chaté, para el cargo de vicepresidente financiero de Afinia, y ahí ocupó el primer lugar. Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta. ¿No será, y ya es una pregunta, no será que lo que quería UNE era que no le pusiéramos un controller que es el que cuida los recursos públicos? Porque ocupó el primer lugar para Afinia.
Ok, esa pregunta me parece de todas formas válida.
Pero yo le quería preguntar al alcalde Quintero sobre lo mismo, porque en esa misma carta dice que básicamente no le daban ni a los tobillos al vicepresidente que estaba en Tigo 1. Entonces,
claro,
como usted nos contó, da a entender que usted sí conoció esta carta. ¿No le generó dudas? ¿No le generó dudas a la hora de elegirlo presidente? ¿Usted conoció esta carta que manda una Casa Talentos que es muy prestigiosa en el mundo? Es una Casa Talentos con sede en Suiza.
Yo no puedo conocer esa carta porque eso es una información confidencial.
Pero si usted había pedido que le nombraran a usted como auditor, ¿por qué
no
va a pedir qué fue lo que falló para que no se lo pudieran nombrar de auditor?
A mí me cuentan, me dicen, oiga, que no, que se requiere experiencia de auditor. Y entonces yo mando a averiguar, oiga, ¿en qué parte del tema del cargo se pide que tenga experiencia de auditor? Y pues no había ninguna parte, ahí tenemos una discusión sobre el tema, porque yo lo que creo es que sí hay que poner una persona ahí, que esté muy pendiente, porque además son recursos públicos, insisto.
Alcalde, esa relación a propósito, Tigo, que es una multinacional con EPM, son socios en Tigo, Colombia, esa relación tengo la sensación yo aquí, ¿quedó desbaratada?
Pues, todo es una relación de socios, y los socios tienen que hablarse a veces durito también, porque más cuando el otro tiene todo el control. Entonces, si uno no se pone firme, entonces las cosas a veces no funcionan como uno quisiera que funcionaran.
¿EPM va a salir finalmente de Tigo?
Es una alternativa. Nosotros lo que creemos es que hay una cosa que se llama el dragalón. Dentro de todas las presiones que nosotros hicimos cuando yo era activista político sobre esa negociación, para que no simplemente se entregara a la empresa como se entregó el control, quedando solo resumidos a un cargo, que además ya vemos cómo le ponen de trabas, pusimos una regla y es, si pasado cierto periodo de tiempo la empresa no está dando las utilidades que se esperaban, entonces nosotros podemos hacer uso de una opción en la que o nos compran o los compramos o vendemos toda la empresa.
¿Y a usted cuál le suena?
Eso arranca con un proceso de due diligence que está avanzando en este momento. Y digamos que al respecto no puedo decir nada más.
Ok. Señor alcalde, el final, el epílogo del caso Calderón es que no fue gerente de EPM. ¿Seguirá como vicepresidente de EPM?
Lo que pasa es que su familia quiere irse de la ciudad. Ellos realmente están muy afectados emocionalmente por todo lo que pasó. Y yo simplemente lo que le dije es, haga lo que usted crea que es más conveniente para usted.
¿Pero usted quisiera que se quedara?
A mí me parece que es una pérdida. Lo que no sé es si después de todo lo que ha pasado sea incluso conveniente para él personalmente mantener esa posición.
Alcalde, volviendo a la auditoría de Egon Sender, también citan lo que tiene que ver con la hoja de vida del doctor Alejandro Calderón Chatet, que fue en últimas uno de los detonantes de su salida del cargo, un cargo que asumió durante muy pocos días. Dicen ellos que verificaron en las bases de datos de Harvard Business School y dicen que no aparece Calderón Chatet, el doctor Calderón Chatet, como graduado del MBA. ¿Mintió finalmente en medio de todo este enredo porque la gente está muy confundida? No, ¿mintió en torno a su hoja de vida?
Y no debe aparecer porque él tiene una maestría desde la Escuela de Extensión de Harvard.
¿Pero por qué entonces decía o aparecía como graduado del MBA de Harvard?
No, eso es lo que es mentiras. Él nunca puso que fuera graduado de MBA de Harvard.
Entonces, ¿por qué la auditora dice que sí? Y dice que no lo pudieron confirmar.
Para darle, seguramente para evitar contratarlo, pero finalmente entonces él manda su diploma y lo verifican y no hay problema. Al final,
pero es que lo dice el propio...
Que es, no, pero es que esa es una de las cartas, una de las intermedias entre tantas. Es decir, después de eso hubo más correos. Y obviamente en los correos son las mismas aclaraciones que termina haciendo Alejandro Calderón a todo el país, porque además a él trataron de mostrarlo como de todo, como mentiroso. Y él demuestra que sí tiene sus estudios, que no tiene una maestría, tiene dos maestrías.
Que tiene un curso de verano en Harvard, pero es que lo que dice precisamente Egon Center y quien firma Carlos Rodríguez, sí, es que efectivamente el MBA de Harvard dice es tiempo completo. Y según el currículum vitae que él presentaba en ese mismo momento, estaba haciendo, era cónsul de Colombia en Boston. Luego no podría haber hecho las dos cosas en simultánea. Ahí hay otro episodio más que tiene muchas dudas, ¿no, alcalde?
Hola. Sí, para ti. Pero no es así.
No, para esos talentos.
Para ti, él tiene una maestría, porque la Casa de Talentos después ya con la información y todo quedó en ese aspecto tranquila. Él tiene una maestría de Harvard. Ahora, no en la Business School, y no en la Kennedy School, pero tiene una maestría en Harvard. El gerente anterior a que yo llegara a la administración, Jorge Londoño de la Cuesta, ¿sabe cuál era su maestría? ¿En dónde? ¿Dónde la estudió?
Ah, pero es que él no la puso en hoja de vida.
Es que él no puso que era un MBA. Alcalde, es que usted entiende la diferencia entre un MBA... ¿Usted entiende la diferencia, alcalde, entre un MBA en Harvard y una maestría en la Escuela de Extensión de Harvard? Es que hay una diferencia, alcalde.
Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde hizo la maestría el gerente anterior, a que yo llegara? En ninguna parte. No tenía maestría. En ninguna. ¿O qué Casa Talentos eligió al gerente anterior? Ninguno.
Pero no mintió en su hoja de vida. O él puso que tenía una maestría que no tenía.
No, puso la maestría que tenía. Y luego trataron de sacarle que es que él había dicho que en la Business School. Pues no, él nunca dijo que en la Business School. Y yo sé que es una MBA. Porque yo soy MBA de Boston University. Y especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes. Entonces, y el nuevo gerente tiene maestría y tiene dos ingenierías: ingeniería ambiental e ingeniería civil. Es decir, no, esos fueron ataques para aburrirlo y lo aburrieron, lo lograron.
Sí, alcalde, ¿y qué explicación tiene usted? Porque aquí en los ataques, y es cierto, claro que todo esto es combustible político, estaba el Centro Democrático por un lado, la derecha, y estaba también la gente de la izquierda, del Polo de Dignidad, inclusive de los verdes, atacando al el nombramiento. ¿Qué explicación tiene usted de que políticamente aquí lo cercaron literalmente a usted?
Pues eso explica muy claramente lo que yo siempre he dicho, que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, que yo soy independiente.
Señor alcalde, quiero preguntarle sobre lo que pasó el fin de semana, porque me echan desde Medellín el cuento de que en algún momento, en esa junta en la que hubo extraordinaria el fin de semana en medio de esta tormenta, le pidieron la renuncia o sugirieron que el doctor Calderón debía renunciar, hacerse a un lado, y que usted dijo no va a renunciar y lo mantenemos. ¿Eso es cierto?
No, no es cierto. No es cierto, y lo que es cierto es que la junta, obviamente todos nos preocupamos cuando pasa todo esto. Le pedimos que, ni siquiera a él, pero también a la Oficina de Gestión Humana, que le pedimos al área jurídica que revisen todos los temas y nos digan si pasa algo, si hay algún problema, si hay que hacer algún cambio o algo por el estilo. Y los resultados que nos emite la Oficina de Gestión Humana es que no hay problema, que lo que certificó está verificado, y el área de recursos humanos, que no hay incompatibilidades, porque también se trató de meter eso. Sí. Pero al final pues quedamos muy tranquilos y no es verdad.
Sí. Señor alcalde, ¿es cierto que hay algún grado de relación familiar entre usted, alcalde, y el señor Calderón Chatter?
No, ninguna. Han dicho la mentira de que somos familia. Él estuvo, no él, su papá estuvo casado con una tía mía que se murió antes de que yo la conociera, antes de que yo naciera y antes de que, obviamente, Calderón naciera. El señor luego hizo su vida y tuvo otros hijos, y pues obviamente, por tanto, no somos familia. Mire, yo me volví alcalde de Medellín y me salieron primos por todas partes.
Pero si
él es hermano medio de sus primos, viene siendo. Él es hermano medio de sus primos.
Lo cual significa que no somos familia, ni por consanguinidad ni por afinidad.
Y eso usted lo, me imagino, lo hizo revisar allá de los jurídicos.
No, totalmente. Es que es además hasta intuitivo. No hay que hacer gran esfuerzo, alcalde, intelectual para poder evidenciarlo.
Pero sí hay un lazo familiar.
Y tampoco, porque uno podría decir por familiaridad. Es decir, entonces, bueno, no son familias, tampoco tienen afinidad, pero digamos que son cercanos. No, curiosamente, incluso a mis primos medios yo no los conozco.
Él llegó a EPM
porque ellos se fueron a vivir a Francia.
¿Pero él llegó a EPM vinculado, invitado por usted?
Él llega, yo lo conozco a él cuando yo era viceministro. Y les cuento la anécdota.
Sí, señor.
De que cuando yo me volví alcalde, incluso muchos de los que me hicieron campaña en contra durísima, al otro día me dijeron: oiga, ¿usted sabía que usted y yo somos primos? Y hay árbol genealógico de conexiones de toda la cosa, pues hasta de Manuel Santiago Mejía, vaya usted a creer eso. Yo lo conocí a él siendo viceministro, me pareció pues maravilloso conocer a alguien que tiene alguna relación con algún familiar, si no lo conozca lejos, y me mostró una hoja de vida pues muy brillante. Él era viceministro, yo era viceministro en ese tiempo, y luego dije: oiga, estamos en un proceso de selección, a ver si le da para algo. Y pues le dio para vicepresidente de Afinia, aceptado por Aristos, y para vicepresidente de PM, y luego en otra para gerente de empresas públicas de
México. ¿Y usted nunca consideró que tal vez esa relación lejana podría causar ruido más del que ya hay en torno a la administración?
No debería, porque como no somos familia no debería generar ruido.
Pero tienen un vínculo. En últimas hay un vínculo lejano, como sea, pero existe un vínculo.
Todos estamos vinculados de alguna manera. Pues, eso sí, no somos familia, eso es lo importante.
Sí. Alcalde, quiero preguntarle por una carta que no sé si usted ya recibió. Es una carta que tiene dos páginas, pero que firman más de 15.000 personas. La verdad
está circulando además en esas plataformas de recolección de firmas.
Sí, claro, y son 21 páginas solamente, la mayoría son firmas, pero siguen, como se comentaba anteriormente, siguen las firmas porque son muchas, en la que le dicen a usted que pues están muy preocupados por lo que pasa con la ciudad. Y aquí pues encuentro personas de todo tipo de pensamientos, de ideologías, de concepciones frente a la vida. Aquí veo gente de derecha, veo gente de izquierda, veo periodistas y veo empresarios que dicen que están supremamente preocupados por lo que pasa en Medellín. ¿Usted qué lectura le da a esa carta? ¿Va a hablar con ellos? ¿Se va a sentar con ellos? ¿Usted comparte la preocupación de esas personas, como le repito, que no tienen una camisa política definida por la ciudad?
Ricardo, yo gané a través de un proceso democrático complejo, con mucha polarización. Me elegí independiente, sin partido, ni jefes políticos. Las líneas argumentales que se exponen en la carta son las mismas que han utilizado desde que yo estaba en campaña. Es decir, son mentiras, imprecisiones y otras. Pero adicionalmente también te quiero decir, Ricardo, que las mayorías están con nosotros. Nosotros tenemos otra con 10.000 firmas, diciendo: dejen al alcalde gobernar. Y nosotros vamos a seguir aquí parados. Y a los que les moleste que nosotros estemos trabajando para sacar adelante Hidroituango, lograr las demandas y recuperar los recursos públicos, construir el metro de la 80, sacar adelante la matrícula cero, que hoy reciben cerca de 30.000 jóvenes de todas las universidades adscritas a la alcaldía de Medellín, reducir o eliminar la desnutrición crónica, darle un computador a cada niño en Medellín, uno. Igualar la cancha, pues van a tenerse que quedar llorando mucho rato, porque nosotros vamos a seguir haciendo la tarea como hay que hacerla.
Alcalde, en Medellín había habido, por lo menos era lo que yo veía un poco a la distancia, había habido siempre una unidad alrededor de unos valores, alrededor de unos conceptos, inclusive unidad alrededor de unas obras. Hay quienes dicen: esa unidad, esa solidaridad, eso se acabó con Daniel Quintero, que fracturó el proyecto de Hidroituango. ¿A usted lo culpan de eso? ¿Que se acabó por cuenta
de la relación
que había en EPM?
No, no me meto a mi Hidroituango. No, yo lo estoy arreglando Hidroituango. Nosotros recibimos Hidroituango después de todo lo que pasó. Nosotros fuimos los que denunciamos, además, todo lo que pasó en Hidroituango. Y precisamente eso es lo que termina rompiendo esa relación, porque nosotros tenemos una relación de tres patas, en la que la empresa era una pata, la sociedad era otra pata y el gobierno era otra, pero la de la empresa se la tomaron, no la empresa, sino se la tomaron tres empresas. Y esas tres empresas empezaron a poner los gerentes de empresas públicas de Medellín a gobernar la ciudad, y la ciudad empezó a irse en un abismo. En los últimos tres años, antes de que yo llegara, ya estábamos viviendo una pandemia. Habíamos perdido 65 mil empleos en Medellín. Mientras en todo el país estaban mejorando la tasa de desempleo, es decir, arreglándola, en Medellín en los últimos tres años deteriorándose la tasa de desempleo, la desigualdad aumentando, pero al mismo tiempo la deserción en educación media, los homicidios aumentaron en los últimos cuatro años anteriores. Y por eso, Néstor, es que pasa lo que pasa. Nosotros somos elegidos como un reclamo de una sociedad que está cambiando. Medellín está cambiando. Y 305 mil personas salieron a votar en la votación más alta en la historia de Medellín, para elegir el alcalde más joven en la historia también de la ciudad. Y a pesar de que la votación más alta en la historia de Medellín, mi votación o mi aceptación en ese momento era cercana al 40%. En la encuesta que ellos mismos hacen hace poquito, digo, Pro Antioquia, a través de Medellín, ¿cómo vamos?, le salía en 74%, con todo lo que me han hecho. Con todo esto, lo que significa esto, Néstor, es las mayorías están con nosotros.
Pero alcalde,
la gente se está dando cuenta qué es lo que está pasando.
¿Usted a estas alturas realmente cree el cuento de todo lo que me han hecho? Es decir, contra usted están los empresarios de Medellín, están todos los políticos de Medellín. ¿Usted se siente un poco como el Quijote alcalde en Medellín, luchando contra todo el mundo?
Néstor, yo estoy haciendo lo que prometí que iba a hacer. Me pondría muy triste si termino este gobierno y digo, y miro para atrás y digo, no hicimos lo que había que hacer por miedo. Para nosotros, y para mí de forma particular, era más fácil haber hecho caso, comer callado, no poner la demanda, seguir tranquilos. Pero no, nosotros tomamos la decisión de ser coherentes y ser coherentes con la gente, y es lo que estamos haciendo. Por eso esta es una alcaldía de alta inversión social, entregada a la inversión social, pero también al futuro, que hablan el mismo idioma, la inversión social con el valle del software. Nosotros apostamos a hacer de Medellín un valle del software. Están llegando empresas, va a llegar Mercado Libre, Alibaba. Estamos construyendo centros del valle del software en cada una de las comunas, dándole un computador a cada niño en la ciudad. Estamos creando nodos de innovación. Acabamos de sacar un fondo de inversión para los emprendedores en la ciudad. Darle oportunidades a los emprendedores y al talento, que es gigante en la ciudad, que muchas veces no estaba recibiendo o no estaba siendo escuchado porque la conversación había quedado atrapada en muy poquitos.
Y alcalde, le hago la última pregunta, que usted sabe que se la están haciendo muchas personas en Medellín. Todo lo que está haciendo usted, es alcalde, esta es entre comillas la acusación, es construir una candidatura presidencial desde la alcaldía de Medellín, que todo esto es una estrategia política para ser candidato, para hacer política a nivel nacional.
Néstor, lo primero es sobrevivir. Dos semanas antes de las elecciones, a mí me iban a matar. Yo sé el riesgo que asumí cuando asumí la alcaldía de la ciudad y cuando asumí incluso la campaña. Sobrevivir, yo quiero terminar mi alcaldía, es decir, puse un granito de arena en la transformación de Medellín y del país, porque yo estoy seguro también que la transformación de Colombia pasa por Medellín, que Medellín y Antioquia anticipan lo que va a pasar en el país, y que aquí hay muchas personas que han sido excluidas de lo más básico, que es alimentación, y de lo más básico, que es educación. Si uno tiene esas dos variables resueltas, los niños de Medellín tienen futuro, y por eso nuestro plan de desarrollo se llama Medellín Futuro. La Medellín Futuro está hablando el idioma de los niños que están en las comunas de Medellín. Ese es el idioma. El resto, pues ya veremos, pero por ahora no me interesa.
Es el alcalde Daniel Quintero respondiendo a los cuestionamientos desde EPM hasta su administración entera. Alcalde, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Blue Radio.
Néstor, muchas gracias a ti y a toda la mesa. Un abrazo.
Gracias, señor. Nuevo gerente de EPM, nuevo presidente, se llama Jorge Andrés Carrillo.
Estás escuchando Blue Radio.